La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera. Porque la lechería, porque las economías regionales tienen su cultura. Porque la lechería, porque las economías regionales tienen su educación. Porque la lechería, porque las economías regionales tienen su mundo. Un mundo que hoy vamos a tratar, un mundo cooperativista. Porque la lechería, las economías regionales tienen sus fundamentos en las coyunturas económicas, políticas y sociales. Porque las economías regionales y la lechería también es el modo de federalizar un país. Porque en definitiva no todo pasa en la ciudad, no todo pasa en capital. Capital federal no es la federalización. Debemos federalizar el concepto, ya sea la dirigencia política como también el pueblo, que es una manera de hacer cultura, federalizando todas las economías regionales, federalizando a nuestro país. Nuestro país no es capital federal o AMBA, como quedó también claramente definido en la época de la pandemia. Todo se concentraba allí. Nuestro país es inmenso y nuestro país es riquísimo. Y mientras no tengamos en cuenta las economías regionales como deben serlo, acontecerá lo que está aconteciendo hoy, en donde hay más pobreza, en donde hay más indigencia y en donde hay más inflación. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás por la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. Que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés ingresar con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Podés ingresar a Radio Cultura. Y allí tenés la aplicación en todos los aparatos celulares: Android, iPhone, estamos presentes. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria en cualquier ciudad del mundo en la cual estés. Siendo ahora las 16 horas, 9 minutos, 31 segundos, es que nosotros estamos en Radio Cultura, haciendo una temperatura de 23 grados 3. El pronóstico para hoy era 25 grados de temperatura máxima. Veremos en el transcurso de esta hora si llegamos a los 25 o nos detenemos en 23 grados 3 de temperatura y de sensación térmica. el resto de los días consecutivos vamos a tener mínimas que van a ir subiendo de un grado y máximas de la misma manera. Por consiguiente, vamos a tener 15 grados de mínima, 25 grados de máxima, 16 grados de mínima, 26 grados de máxima para el domingo y luego 17 grados de mínima y 27 grados de máxima para el día lunes. Eso va a ser la proximidad de estos días, con un estancamiento el día martes y miércoles en las mismas temperaturas, mínimas y máximas aproximadamente. Va a haber casi 10 a 11 grados de diferencia entre mínimas y entre máximas. En cualquier momento me convierto en el Servicio Meteorológico Nacional. Un cielo que va a estar parcialmente nublado, por consiguiente vamos a tener un hermoso fin de semana y también un hermoso inicio de semana.
A tomar la leche.
Y ahora llega el momento de presentarlo a él, presentarlo a mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista nacional y popular defendiendo las economías regionales. Estamos en comunicación con mi co-conductor, mi naranja entera, Juan Melchor Trocero. ¿Cómo estás, Juanchi? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Alejandra. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Un placer tenerte, Juanchi. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Córdoba?
Mismo, nosotros con 27 grados ahora, porque me haces conocer el tiempo también. Así que, bueno, un poquito más caluroso que allá, pero lindo, porque hay un aire que está más muy agradable.
Acá, desde ayer, te digo, en el día de ayer hubo una brisa fresca. Yo te digo que a la noche era un viento bastante fresco. Así que esto hace que se nota que las temperaturas no suban y que se mantengan las mínimas y las máximas con 10 grados de diferencia. Muy bien, y ahora ya tenemos a nuestro entrevistado de lujo del día de la fecha. ¿Te parece que lo presentemos, Juanchi?
Por supuesto, me parece bien.
Ahí va. Él es productor agropecuario y lechero, en particular desde 1986, coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, Fundación de Federación Argentina de Productores de Leche, FAPROLE. Desde 2009 a 2016 fue director nacional de Planificación Estratégica Sectorial. Actualmente sigue vinculado a la actividad administrando tambos y trabajando en política agropecuaria en general y en particular láctea. Estamos en comunicación con nuestro querido Roberto Sosín. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Ale, un gusto volver a retomar este contacto con el prestigioso programa.
Gracias, el placer es nuestro, Roberto.
Un saludo al señor presidente, porque aparte yo también fui presidente de MEPROLSAFE, Mesa de Productores de Leche de la provincia de Santa Fe,
sí,
contemporáneo con el co-conductor de tu programa.
Lo que debe haber sido esta unión vinculada con Santa Fe y Córdoba, cada uno en su provincia, ¿no es así, Roberto?
Sí, en esos tiempos todavía Juan Melchor estaba radicado en Marul, yo en Sunchales. Tenemos una distancia de aproximadamente 130, 140 kilómetros de distancia y bueno, era continuo, las reuniones en esos tiempos eran totalmente presenciales y llamados telefónicos 3, 4, hasta 7 veces por día cuando las cosas así lo requerían.
Y te hago una pregunta, Roberto, ¿cuáles eran los mensajes y cuáles eran los problemas de el allá y entonces? Y si hoy tuvieras que hablar 5, 6, 7 veces por día con Juan Melchor, ¿cambiarían mucho?
No, al contrario. Pasando los años lo revitalizamos y con la experiencia profundizamos. Te lo puede decir Juan o yo. Son coincidentes con lo que llegamos en el 2002 a un movimiento gremial importante de una semana de un conflicto lechero que hicieron todos los productores para manifestarse de la situación en la que estabas viviendo, y concluimos en San Francisco con los 6 puntos que definen en definitiva los temas estructurales de la lechería y que hoy aún persisten.
Bien.
Es más, te puedo decir que en función de todos los avances que hemos tenido y después por distintos motivos y básicamente por fuerte lobby industrial, te diría que hemos retrocedido a San Francisco del 2002, cuyo acta se hizo con todas las industrias, gobiernos provinciales y el nacional en mayo del 2003, que concluyen con esos 6 puntos.
Bien.
Seguimos trabajando para lograr esos objetivos.
Mi querido Juan Melchor, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
Hola Roberto, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Roberto Enrique, como le digo yo. Y como él dijo que él también fue presidente, yo también participé de la Mesa Nacional de Productores de Leche, la fundamos, mejor dicho,
sí.
La Mesa Nacional de Productores de Leche, AFAPROLE, que por disidencia o mezquindades de los productores no se terminaron de concretar, porque todos tienen alguna aspiración distinta, ni siquiera política, alguna aspiración que nunca le nunca
exacto
lo entendemos, ¿no?
Pero clarísimo.
Siendo puntual en lo que dice Roberto, o sea, se avanzó sobre los 6 puntos que planteamos para discutir en San Francisco, que se llaman los 6 puntos de origen de San Francisco, para ordenar la lechería, para ordenarle el conjunto de la lechería, no solamente al productor lechero, sino toda la cadena, ¿no? Y avanzamos en algún momento y después por decisiones políticas no se terminaron de concretar algunos, y otra por decisiones políticas también del gobierno que precedió a este, se dejaron de lado y se retrotrajo un montón de cosas a las etapas anteriores. Hay demasiada, déjame que te diga esto,
sí,
hay demasiada gente con poder que no es por mucho, sino que muchos con poco con mucho poder, que no quieren que le rompan el status quo.
Exacto.
Que nada se modifique y que todo siga igual, porque son los que ponen todas las condiciones.
Exacto, ¿no? Exacto. Caprole, Faprole, y vamos a hablar también ahora del tema por qué cooperativas. Pero antes de adentrarme, ya sea en el caso de Roberto como en el caso de Juanchi, hablaron Caprole por el lado de Juanchi, Faprole por el lado de Roberto, y con la conjunción de ambos buscando la unidad para la cadena láctea y específicamente lechera, hablaron de esos 6 puntos. ¿Por qué no me detallás rápidamente, para no quedar aquellos oyentes que quizás en otro programa no pudieron escuchar, cuáles eran esos 6 puntos que lograron converger como problemática y como temas a tratar y con pronósticos futuros y con las posibilidades de resolución de acuerdo a lo que ustedes dialogaban? ¿En qué constaban esos 6 puntos? ¿Cuáles eran esas propuestas y qué fue lo que aconteció? Roberto.
Mira, los 6 puntos son sumamente de sentido común. El primero, de qué es leche. O sea, cada industria en su momento tenía la definición de su parámetro de leche y en función de eso hace los pagos. Que exista una leche de referencia. En eso se avanzó y luego se dejó de trabajar. Segundo, ¿quién hace los análisis? Es decir, que sea imparcial el análisis de la materia prima. Bien, porque cada una de las empresas que recibe la leche efectúa con su metodología y falta de transparencia los análisis. Tercero, ¿en qué forma se liquida en un formulario que terminó a la postre en liquidación única, universal, impuesta por AFIP? Eso se concretó.
Sí.
Y después, esos los primeros 3 puntos, que esos primeros 3 puntos, en la gestión que hemos tenido desde que se creó la subsecretaría de lechería a nivel nacional, se pusieron en marcha. A su vez, hubo un programa informático que se desarrolló para darle sustento a toda esa información, pasando por primera vez el Estado Nacional a contar con información propia respecto del sector lácteo, ya que antes todas las estadísticas que tenía el gobierno nacional, concretamente el Ministerio de Agricultura, lo hacía a través de consultas a las industrias lácteas.
Sí.
Hoy, pues, la gestión que siguió a la finalización del gobierno de Cristina, lo llamó Siglea, y pareciera que ahora inventaron la pólvora. Que tengo un escrito respecto de este tema que lo envié a publicar esta semana.
Sí.
Y después los tres puntos que son los trascendentales. Administración de oferta, ¿cuánta leche hay que hacer, con qué destino y con qué mercado? Porque la industria está siempre preocupada e incentivada que haya siempre mucha leche. Pero como esta es una demanda inelástica, cuando no están los mercados acorde, se sobreoferta el mercado, existe más mercaderías en esto, y eso repercute negativamente en los precios a los productores, y los consumidores no ven el beneficio cuando le bajan el precio a los productores.
Bien.
Hasta ahí. Después, el otro punto importante,
sí,
es mecanismos de formación del precio de la leche.
Bien.
¿Cuánto la industria o qué capacidad de pago tiene la industria para pagar la materia prima?
Uh-huh.
Hay distintos tipos de estudios, fórmulas que te indican. Hoy se publica el precio de referencia, pero un desprecio de referencia que, si bien se avanzó un poquito, pero no es lo concretamente lo que se desea. Hoy se publica que es una mezcla de lo que hicimos nosotros, que después suben sobre el éxito otros, en el caso concretamente de la gestión de subsecretario San Martino.
Sí.
que informa los precios que pagó, el promedio de los precios que pagó la industria, que se le llama precio, mal llamado precio de referencia. Eso no es precio de referencia, eso es el promedio de lo que pagaron las industrias en función de los litros.
Sí.
Y por último, transparencia de la cadena, institucionalización de la misma, que quede plasmado el ordenamiento en un instrumento que nosotros denominamos ley de lechería, donde se definen las distintas reglas de juego de los componentes de la cadena láctea, y con la definición de un árbitro, que en este caso debiera ser el Estado, cuando alguna de las partes comete alguna falta.
Bien.
Bueno,
en relación a todo esto, aguardame que en un determinado momento quiso decir algo Juanchi. Juanchi, ¿qué era lo que querías aclarar?
Lo que dijo Roberto, los precios que dicen hoy son de referencia. No, es el precio que decidió pagar la industria. Entonces, un promedio, los precios que decidió pagar la industria. No se estudió cómo era cuál es el mecanismo de la formación del precio, que es lo que nosotros planteamos. Tener un mecanismo, no lo que decide pagar la industria. Hoy sabemos lo que decidió pagar la industria. Nada más, no lo discutió con nadie, no lo discutió con los productores, no lo discutió sabiendo cuál es el costo de producción. Dice, esto le pagamos porque a los muchachos que producen la materia prima, la leche cruda, con esto le alcanza. Mm. Más o menos así. Mm.
Vamos a decir que en relación a todo lo que nosotros estamos diciendo en este programa, ha habido muchísimos productores de leche que exigen una reunión con Sergio Massa, y estas noticias no tienen que ver con hace años. Estas noticias tienen que ver con el 4 de octubre del 2022, en donde se está pidiendo una reunión con Sergio Massa. Esto ha acontecido entre el 4 y el 5 de octubre, que ha estado en los portales, y que dice: productores tamberos piden hablar con Massa, justamente reclaman medidas para aumentar las exportaciones. Los productores de la provincia de Buenos Aires le enviaron una carta al ministro de Economía y al secretario de Agricultura, los aportes que tiene la cadena para hacer. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? En este caso, Roberto.
Deja, contesto yo primero.
Dale.
Mira, Roberto, vos respira, toma aire, porque hay una pregunta a veces de incoherencia total. Que los productores salgan a reclamar que lo dejen exportar. Los productores no exportamos nada. Los productores no elaboramos productos de exportación. Yeah. No hacemos en polvo, no hacemos queso, no hacemos manteca, no hacemos dulce de leche. Los productores vendemos nuestra leche cruda, y lo que te tiene que preocupar por saber qué porcentaje deben exportar son los industriales. Y cuando el precio internacional es mucho mayor que el precio de venta interno de los productos, el Estado siempre va a intervenir, porque no le va a poder cobrar hoy un litro de leche 1.000 pesos al consumidor, porque eso es bastante razonable. Entonces, clarísimo. Me parece de total incoherencia, y digo esto nada más, pero no decir otra cosa, de que los productores salgan a pedir que permitan mayor exportación. La exportación de leche, fundamentalmente de leche en polvo, yo nunca supe que tuvieran cercenada ni cortada. Al contrario, se exporta siempre cada vez más.
Perfecto, por eso quise dar la noticia. ¿Cómo sabía que te iba a encontrar, Juanchi? Ahora te toca a vos, Roberto.
Respecto a este tema, coincido con Juanchi. Es más, nosotros hemos desarrollado, y concretamente en la época de Felisa Micheli, que pasaba exactamente la misma situación de hoy, precios internacionales a la alza, con precios controlados para que el consumidor no pague excesos en la góndola, y el Estado ha pedido en ese momento, y tengo la documentación que así lo indica, pedido por las industrias, dado que no se podían poner de acuerdo, solicitaron el 15% de lo que se conoce derecho de exportación, sinónimo retenciones.
Sí.
Nosotros conjuntamente, en ese tiempo yo era el coordinador de Mesa Nacional, y el co-coordinador que tenés también era el co-coordinador de Mesa Nacional, que trabajábamos en tándem. Hicimos una propuesta de redireccionar ese instrumento, generando un fondo que no entre en rentas generales y que después sea distribuido al interior de la cadena, tanto a productores como a los litros, para poner en equilibrio a las industrias por los litros que tenían que poner en los productos a precios cuidados o
con... Bien, y en relación a Felisa Micheli, ¿qué actuación tuvo al respecto?
Perfecto, tomó, no solamente el que primero tomó esa iniciativa fue el ex secretario de Agricultura, el ingeniero Miguel Santiago Campos. De la mano del ingeniero Campos, tuve personalmente para explicarle la propuesta a la ministra, se implementó. Lamentablemente hubo errores en la implementación, nos costó, y lamentablemente no se pudo perfeccionar en adelante el tema. Era un tema como para desarrollarlo y perfeccionarlo, y eso hoy lo estamos trabajando, no solamente para la cadena láctea, sino para todas las cadenas agroalimentarias y no agroalimentarias, con la finalidad de bajar sensiblemente los costos de los alimentos. Todavía no hemos encontrado qué político la pueda llegar a implementar, pero seguimos insistiendo que es la solución para el país y el empalme para esta decisión del Gobierno Nacional de congelar los precios por X tiempo, ponerle 3-4 meses, y el empalme estaría con la aplicación de nuestra propuesta, que por supuesto hay que trabajar, ese es el único inconveniente que tiene, nada es de arte de magia.
Clarísimo, me encantó, lo único que hay es trabajar. Estuviste fantástico, Roberto. Yo quiero ahora ingresar en el tema que íbamos a...
Ale, permíteme hacer un pequeño comentario, sí, sobre lo que dijo Roberto. Sí. La propuesta nuestra, que bien lo explicó Roberto, se desvirtuó fundamentalmente, se aplicó pero se desvirtuó y pasó por presiones de sectores, volvemos a los mismos sectores de poder, ¿no? Que poder económico, no otro, y se terminó desvirtuando de lo que nosotros habíamos propuesto, que fuera precio de equilibrio, que terminó redundando y divulgándose como un precio de corte, que era que no era eso, porque era un precio de equilibrio que se tenía que monitorear cada 15 días. Bueno, lamentablemente funcionó en parte y en otra parte no funcionó. En la aplicación de que lo que dice Roberto, que puede ser extensivo a las distintas actividades de las economías regionales.
Clarísimo. Ambos, excelente. ¿Cómo estamos hoy, Roberto Sosín, Juan Melchor Trocero? Juan Melchor Trocero, Roberto Sosín. Comprendo cómo Caprolec, Faprolec, Faprolec, Caprolec trabajaban en equipo, porque yo quisiera tenerlo a los dos como coco en todo. Ahora, les quiero preguntar, porque la
tema... Pará un poquito. Todo esto no es producto. Nosotros, al principio, cuando entramos, Ale, a trabajar sí. en esto, teníamos la gorra puesta. Claro. A ver, no conocíamos, nos capacitamos, contratamos economistas, apelamos a... Tampoco inventamos la pólvora, porque esta herramienta que te conté
Bien.
Y compartimos con Juanchi, la inició el doctor Alfonsín en su época, cuando Argentina, el sector lácteo, estaba con un exceso de sobreoferta en el mercado doméstico, y organizaron la Cocopol y la Fopal. Eso funcionó hasta que vino la presidencia de Menem, y con la política económica de Cavallo se desregularon todas las actividades económicas. Y a su vez, después, con los ingresos que teníamos de nuestros asociados, contratamos dos estudios, varias entidades, porque en ese tiempo no nos había dividido la política, a Segur y Cepal, básicamente... CEPAL, Centro de Estudios Económicos para América Latina,
sí.
desarrollamos la teoría y la pudimos ejemplificar y llevarla a la práctica. O sea que todo lo que vos decís, que cómo sabemos, es producto de que nos dedicamos a estudiar.
Comprendo.
No somos unos improvisados, porque nos dimos cuenta de que no podemos ir a discutir delante de la industria por sensación de bolsillo.
Clarísimo.
Lo que me parece.
Clarísimo.
O sea, que concretamente íbamos con los números.
Por trabajo, por tesón, por estadística y por estar en el campo.
Y bueno, y aparte, por haber hecho prueba-error, más capacitación, hoy estamos con una... con unos conocimientos que, bueno, hay muy poca gente en el sector lácteo que está a la altura de la circunstancia sí. para discutir lo que diga Juanchi o Roberto, más otro grupo de gente que nos sigue acompañando y que se siguió capacitando.
Bien, ¿querías decir algo, Juanchi?
No, precisamente, aparte, fundamentalmente, todo el tiempo que le dedicamos a esto, que le quitamos todo el tiempo que le quitamos nuestras cuestiones particulares, tanto económicas claro. como familiares, y se lo dedicamos a esto porque vivimos viajando, vivimos preparándonos, informándonos. Todo esto no era así de llamar por teléfono y esto, no, era tratar de interiorizarnos para sentarnos en las reuniones, realmente con los argumentos necesarios para contrarrestar los argumentos que siempre nos imponían los demás, ¿no? Los otros sectores. Por eso nos terminaron prestando nueva atención, por eso logramos hacer los mejores convenios para el sector de la producción en toda esta época que nosotros planteábamos esto, ¿no? Después de eso, el 2002, el primer convenio lo hicimos en el 2008.
Bien. Ahora vamos a hablar del porqué de las cooperativas, pero primero quiero adentrarme en una noticia que es de aproximadamente 21 horas, es decir, no llegamos a cumplir las 24 horas. Sergio Massa se metió en la definición del futuro de la cooperativa Láctea Sancor, que tiene que ver con por qué las cooperativas. Y para explayarnos un poco, dice: el gobierno busca acelerar una ayuda para la cooperativa Láctea Sancor, que contempla, como habíamos anticipado en este programa nosotros, un alivio fiscal e impositivo para la firma. Además, intentará respaldarla para la gestión de una deuda de 18 millones de dólares que Venezuela tiene con la empresa por las exportaciones realizadas de leche en polvo. En este contexto, hay una expectativa sobre si finalmente el gobierno impulsará un fideicomiso creando para el rescate de la firma. Estuvieron el martes pasado, pero la noticia vinculada a esto es del día de ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, secretario de Agricultura, Juan José Barrio,
Baglio, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Fernando Chino Navarro, el presidente del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social, el INAES, que es Alejandro Rog, dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, ATILRA, específicamente, y autoridades de SANCOR, manifestaron y tuvieron un encuentro donde se abordó la situación de la firma. ¿Qué opinas al respecto, Roberto?
Que te hace. Mirá, Ale, en mi persona y la de Juanchi, a ver, estamos los dos muy vinculados, él más que yo. A ver, yo soy nieto de parte de padre y madre de fundadores de Sanco,
sí, lo
de
sé.
Un padre que dirigió, fue dirigente de una cooperativa mucho tiempo. Juanchi, su padre, tuvo alta injerencia porque alcanzó a ser presidente de Sanco. Lamentable, yo también aparte fui funcionario por 10 años y renuncié en el año 88, y para que vos tengas una dimensión de cómo estaba Sancor en esa época, estabas entre 6 millones, oscilaba, entre 6 millones 700 mil litros por día, y yo estaba adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos y llegué a liquidar casi 8.700 y chirola de sueldos. Sí, era la empresa por lejos más grande que existía, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica. Y hoy, para que vos tengas la dimensión de la magnitud que procesaba Sancor, si sumás la leche que tienen planchada hoy Saputo de Rafaela y La Serenísima, no alcanzan a tener los litros que Sancor procesaba en aquella época.
Sí.
Y bueno, básicamente la mala gestión, la mala administración ha hecho de que venga en franca decadencia y hoy está como está. No solamente la culpa, que yo se la asigno directamente y lo responsabilizo a los directivos de la empresa, también es corresponsable el Estado a través de los organismos que tiene,
sí,
de Contralor.
Coincido.
Siendo Estado, no pudo haber dejado caer a estas circunstancias a la cooperativa. Y me consta que, y aparte porque el dirigente principal de ATILRA, el secretario general de ATILRA, es de Sunchale.
Sí, Eber Ríos.
No, el Pim Ponce.
Ah, bueno, pero el secretario en el otro cargo es Eber, sí, está muy bien.
Bueno, Eber debe ser de la zona de la delegación de Buenos Aires.
Exacto.
Bueno, pero el secretario general, el capo di tutti,
sí,
es de acá de Sunchales.
Bien.
Y uno estuvo vinculado y fuimos compañeros de trabajo.
Sí.
Nos consta de que ha hecho lo imposible para que la empresa no caiga a este tipo de situaciones.
Sí.
Pero te digo una perlita respecto, sí, de la participación del Estado. Mis dos abuelos junto a cuatro más se tomaron el tren en la época del segundo gobierno del general Perón, y ya en esa época veían mis abuelos y un grupo de personas que la cooperativa no estaba funcionando acorde a los principios que ellos se habían establecido, y fueron a hablarlo personalmente al general. No hizo falta intervenirla, solamente el general hizo dos llamados telefónicos, uno a al presidente en aquella época y al gerente general, y San se acabó, se ordenó. Pero después, despacito, básicamente te digo,
sí,
en el año 88, 89, fines del 88, 89, cuando entra una camada de básicamente, y no quiero hacer el nombre, después si Juan Melchor se anima, que lo dice, que es un productor de leche de Córdoba y de Sacanta en particular,
sí,
entraron a esconder la tierra debajo de la alfombra, y ahí empezó el sistema a funcionar para la miércoles, donde el flujo financiero no hacía caja. Entraban 80 y salían 100. Entraban 80, salían 100. Entró en una gran deuda que intentó, a pesar de que la oposición básicamente de ultraderecha, que no quiso nunca a Néstor y a Cristina, Néstor, en un convenio que hizo con Chávez,
sí.
Chávez hizo un préstamo, sí. importante, la salvó, sí. y la mala administración no pudo aprovechar esa ventaja competitiva que le dio, porque fue un préstamo,
sí.
que se pagó con leche en polvo.
Exacto.
Con leche en polvo, altísimos valores para amenguar la deuda. Y esto es poner siempre agua en un barril sin fondo.
Bien, la verdad que muchas cuestiones las dijiste tan complicadas que no me quedaron claras.
¿Cuál querés que te la simplifique?
No, por favor. No, es que fuiste tan claro, brillante, Roberto, brillante, muy específico, como un docente, te diría, un catedrático.
No, te digo más, con Juanchi y otros compañeros, cuando estábamos en la parte gremial, hemos discutido fuertemente con el entonces secretario de Comercio Interior, don Guillermo Moreno, que le decíamos que no, que por favor intervenga a la cooperativa para que se ordene administrativamente, deje de despilfarrar dinero, porque en definitiva la cooperativa era un referente, era el que te defendía no solamente a los productores que estaban en el sistema cooperativo, Sancor en particular, sino que era un testigo referente para toda la lechería nacional. Hoy lo dejó de ser, lamentablemente.
¿Y Guillermo Moreno qué te dijo, Roberto? ¿Qué les dijo?
No, que sí, que no, pero bueno, se ve que no estaba dentro de la carpeta, porque no solamente es un problema económico, sino que es un problema social. Un problema social.
¿Cómo, Juanchi? Aguárdame. ¿Cómo, Juanchi?
Moreno nos dijo, ustedes quieren que intervenga Sancor, nos van a decir que somos unos comunistas este gobierno, y entonces cuando yo le lleve esta idea a la presidenta, no va a tener quórum, porque nos va a decir que intervenimos una cooperativa, nos van a tildar de comunistas, ya que nos están pegando por todos lados. Eso nos dijo.
Bien.
Vicina, Roberto.
Te digo una cosa, Juanchi, no me quedó claro el nombre y el apellido que dijo recién Roberto, ¿cómo era?
No, yo te voy a decir otra cosa. No te voy a hablar de nombre y apellido porque que salgan ellos a la luz. Yo lo he pedido públicamente a los directivos de Sancor que den alguna explicación de a dónde la llevaron como cooperativa, como empresa, ¿no? Porque lo que decía Roberto, y si me permite Roberto, voy a continuar con el hilo.
Sí.
De los 6,5 millones de litros que tenía por allá por los años 89, 90. A los 700,000 litros que está elaborando ahora, alguien tiene que dar alguna explicación del tema, ¿no? Pero, y te voy a decir más, porque vos leíste una nota donde participa el ministro de Economía actual,
sí.
y con algunas diferentes propuestas.
Sí.
Yo digo, parto de una cosa primero. Sancor, como dijo Roberto, era un referente y testigo de lo que fundamentalmente en el tema de precios, tanto para leche cruda como para el producto elaborado al consumidor, ¿no? Era una referencia de precio, trabajando de manera normal y bien y sin perder dinero como terminó perdiendo, que no sabemos cuál es la canaleta por la que se fue, ¿no? Que esa es la explicación que tendrán que darle alguna vez a los directivos, por lo menos los directivos de la última época, ¿no? Y después, cuando llegamos a la noticia que vos le diste,
sí.
quiero decirte puntualmente, o sea, habla de que hay que rescatar a Sancor de con alguna medida de impositivas, y después hablan de un fideicomiso.
Sí.
Le pregunto a los que hablan del fideicomiso, de buena manera, porque no estoy al tanto. la plata del fideicomiso, pretenden que la ponga el Estado argentino, o sea, nosotros, todos nosotros. ¿Para que la manejen quién? Como dice en la misma nota y como lo dijeron gente del gobierno, incluso el chino Navarro,
sí.
Creo uno de los que dijo, no sé si Alejandro Roy también, que es del INAE,
sí.
Del grupo inversor para que maneje el fideicomiso, estaría encabezado por empresarios vinculados con la lechería, algunos, sí. Con la industria, con la salud y con los medios de comunicación.
Exacto.
¿Cuándo le tenemos que dar plata a los medios de comunicación, a los de la salud, a los empresarios de la salud, de las obras sociales, para que manejen un dinero?
Coincido.
Que lo ponemos todos.
Coincido plenamente.
Bueno, pero entonces, pero déjame que te diga esto, ¿por qué? Porque ¿cuál es el valor que tiene Suncor hoy? Si está elaborando 700.000 litros de leche por día. El único valor y el mayor valor que todavía tiene y que lo puede aprovechar es la marca, el loguito de Suncor. Entonces eso es lo que hay que rescatar, independientemente de quién, y el Estado puede participar perfectamente y no hace falta que le den plata a unos empresarios para que se la van a terminar quedando ellos y Suncor no le va a imponer, se van a terminar quedando con la marca, ¿no?
La verdad que no me quedó claro tampoco tu punto de vista porque no ha sido muy específico, Juanchi.
Bueno, si querés en otro momento te lo aclaro mejor.
No, por favor, no. Roberto, en relación a todo lo que dijo también Juanchi, ¿cuál es tu punto de vista?
A ver, me parece que si son empresarios, hacen el fideicomiso, tienen que poner de la suya. Ahí está la diferencia. Como ayudín pueden solicitar un préstamo del Estado, pero te digo, tarde o temprano, a ver, ¿qué es lo que veo yo en la zona? Primero hay que determinar...
¿Ayudín con lavandina?
Ayudín con, sí, pero la lavandina de pesos.
Ah, claro. Sí, exacto.
Esto no sale si no se restituye la confianza. A ver, porque el capital más importante que tiene una cooperativa no es el edificio, no es lo que aparenta ser. El principal capital que tiene la cooperativa es la confianza que tiene hacia su asociado, que es cuando los mismos productores vieron o entraron a desconfiar de su organización por no tener capacidad para poder redireccionarla, a pesar de que en el 2000 hubo una movida al respecto, pero no alcanzaron a hacer nada, y la gente entra a desconfiar y antes de que lo agarre
el
área se retira. Ese es el punto principal, pero la causa de por qué mala administración tiene sus causas también. Yo, siendo funcionario y luego dirigente de una cooperativa asociada a Suncor, presenté las bases. Es decir, si ya el pobre productor no es pobre per se, es pobre por falta de capacitación, está manejando con suerte un tambo de 1.000, 5.000, 10.000 litros, no tiene capacidad intelectual para ser directivo de una empresa que maneja mega millones de pesos. Entonces, si no hay una previa capacitación para ser directivo, conocer, permanecer en el tiempo, capacitarse, el resultado es muy fácil. ¿Sí? Normalmente los directivos de Suncor se elegían de la siguiente manera, porque yo lo viví como dirigente. Anda vos, Roberto, claro. Que tenés tiempo y te gusta. Total, si sale bien, ganamos todo. Y si sale mal, por lo menos yo no perdí ni plata ni tiempo. Esa es la tristeza. Y la empresa cooperativa, por distintos motivos, pero básicamente egoísmos propios de los propios dirigentes, no generó los centros de capacitación para que lleguen los mejores productores a ser los directivos. Y a su vez, cuando vos tenías personas que conocían de la actividad, por no haber cambiado los estatutos, tenían que volver al llano. Mientras que vos, en cualquier otra industria, ves que empezaron desde barrendero, desde escribiente, de jefatura, llegaron a la gerencia general y se fueron, se retiraron por jubilarse más allá de la jubilación y pasan a ser CEOs de su propia empresa. Entonces el resultado está clarito. Si vos no te capacitas para manejar volúmenes de dinero siderales, no, el resultado está cantado. ¿A dónde vas a llegar? Tumbás, a ver, como dijo uno, le dieron para manejar un campo y lo tumbó, y esto es lo que pasó con Sancor.
Bien.
Pero hay una esperanza. Hay una esperanza.
Bueno, hay una esperanza.
Sí, te la digo. Porque la leche está al lado de Sunchales. Lo que se fortalecieron fueron las cooperativas primarias asociadas. La leche está, el corazón Bien. De los productores está, los camiones...
A ver, se cortó la comunicación, que estaba con un embale. Seguime la voz, Juanchi, porque fue espectacular. Lo de Roberto fue espectacular. Y lo tuyo, Juanchi, también. Hoy estamos, pero... chapó. A ver, Juanchi, continúa vos.
No, estoy diciendo, Roberto, es una realidad. O sea, las cooperativas primarias
sí.
conforman a la cooperativa de tercer grado, que es Sancor. O sea, siguen trabajando muchas, a pesar de que algunas se han ido porque el avance de del yuyo verde, como dice, de la soja, ha corrido sectores, especialmente en la zona de Córdoba y en el centro de Santa Fe, ¿no? No, sí. El norte se han ido concentrando más, pero existen todavía las cooperativas. O sea, es el corazón de la cooperativa, está. Lo que hay que hacer es inyectarle la confianza, como decía Roberto, que es el mayor valor que tienen. ¿Para qué? Porque el que le va a entregar, le vende la leche a Sancor, se la entrega, como ya lo hablamos en este programa, los socios de Sancor, que eran los propios dueños, sí. que vendían la leche a Sancor, se la entregaban. Bien. Por eso quedó en todos los productores de leche a quién le entrega la leche. Y nosotros tratamos de cambiar ese paradigma, a quién se la venden.
Bien.
Porque vos, una empresa, vos no te entregan un par de zapatos, te lo venden.
Bien.
¿No? Y la leche pasa al revés, son un montón de plata y dicen, no, le entregué. Y hoy yo te aseguro que debe haber todavía un montón de. Hoy es 4 de noviembre, debe haber un montón de productores. Entregadores de leche
seguro.
Venden, porque hay muchos que sí la venden
sí.
que todavía no saben cuánto le van a pagar el mes pasado, el mes de octubre.
Así
la
es.
Leche que le pagaron desde el primero al 30.
Así
¿entendés?
Es. Sí, clarísimo. Justo, Roberto, cuando estabas en el momento esperanzador, igual lo continuó Juan Chitrocero, pero ¿qué era lo que querías decir, Roberto?
Una clase de dirigentes. Porque mi visión es que en definitiva en la vida son todos ciclos que se repiten. Hoy el crecimiento de una empresa importante de capitales canadienses, que lo tenemos acá a 40 kilómetros de Sunchales, que la firma es Saputo,
sí.
pasó a ser la empresa de mayor captación. No, a Saputo le interesa estar en el negocio y ganar lo máximo posible. Cuando los productores se den cuenta de que esta empresa va a ser con los mismos objetivos que tuvo la River Plate en el año 35, que fundaron mis abuelos, la cooperativa, es cuestión de unificar a todas las cooperativas que hoy existen, cooperativas de producción primaria, que están funcionando bien, que están sólidas, que tienen servicios, que prestan servicios agropecuarios y demás, que se vuelvan a juntar y vuelven a ser la nueva cooperativa Sancor fortalecida, espero que con otros criterios, no los mismos errores cometidos.
Bien.
O sea, es cuestión de tiempo, pero yo soy un esperanzado de que se va a revitalizar Sancor desde los orígenes como fue en su época la subfundación.
Bien. ¿Qué es necesario para revitalizar ahora el mundo cooperativista? Y con esto finalizamos, mi querido Roberto.
Buena pregunta. Son varias cosas. Es decir, primero que, a ver, hay tantos hay tantos malos ejemplos en las cooperativas, en el sistema cooperativo en Argentina, que muchas veces grupos de productores buscan otras figuras jurídicas para poder asociarse. Yo creo que hay algunas cosas que el Estado Nacional tiene que hacer desde cambios en la legislación, porque hay un solo principio, que somos todos iguales. Y no es que somos todos iguales. La doctrina cooperativa no te está hablando de igualdad. La doctrina cooperativa te habla de equidad y de proporcionalidad, que sí. No es igualdad de oportunidades. Entonces, fíjate vos que uno de los errores que cometió Sancor es que a todos les tenía que pagar igual por ese mal concepto de que somos todos iguales. Y no es que tenés que pagarle a todos los iguales, sino en función de su calidad. Bien. ¿Te hago entender lo que te estoy diciendo?
Sí, clarísimo.
Bueno, eso después, bueno, hay cositas que se tiene que hacer, pero básicamente cuando hay errores en cuanto a el no cumplimiento de los objetivos, tiene que haber un Estado presente para que eso se corrija. De hecho, hay cooperativas que están funcionando muy bien, que ya se presentan bien los estatutos, que presentan, perdón, sí, los sí. números, las asambleas, etcétera, se han profesionalizado sus dirigentes y están funcionando muy bien. O sea que el hecho emblemático de Sancor es una desviación de todo esto, como lo fue en su momento el Hogar Obrero.
Claro.
Fíjate vos que, bueno, el sistema cooperativo es una herramienta extremadamente importante en defensa de los pequeños y medianos productores, de lo que sea, ya sí. sea de leche, de carne, de fruta, verdura, vino, etcétera, etcétera,
sí.
etcétera.
Por eso te hablé en general.
Sí, nada más que el Estado Nacional tiene que ayudar a través de distintas disposiciones reeditar estas cosas, porque si no el capital privado, el que tiene su objetivo de maximizar ganancias, se chupa los esfuerzos de los pequeños y medianos productores.
Bien, Juanchi.
No, coincido con eso. Yo creo que hay que tener la confianza, tiene que partir desde el que se va a asociar, como la confianza que la tiene que dar el asociativismo.
Exacto.
Lo han tratado de desvirtuar de tal manera a la sociedad cooperativa, que yo creo que, o sea, las sociedades cooperativas no son malas como sociedad, son malas, es malo el que las maneja, es como la empresa privada. Lo que pasa es que en la empresa privada, el dueño de la empresa privada se funde la empresa.
Así es.
Así es. En esto se va son todos los mismos, la cooperativa son todos los mismos dueños, terminaron fundiendo todo porque a los que perjudicó económicamente fueron a los propios productores, socios de esta cooperativa.
Clarísimo.
Y hay una cosa que es esencial y prioritaria. Es necesario tener una cooperativa de elaboradores de productos lácteos que sea una referente y que sea un testigo que le sirve al Estado, le sirve al consumidor, nos termina sirviendo a todos. Y le sirve también y fundamentalmente a los productores, que son los dueños, en definitiva, de la empresa. Pero para eso, con lo que dijo Roberto, con otra característica, otra forma de manejarla, con la capacitación necesaria, no es para cualquiera que maneje una empresa de esa envergadura.
Bien.
Yo no estoy capacitado para manejar una empresa de esa envergadura, ¿entendés? Pero sí creo que hay que saber el teléfono en el que es capaz de manejarla.
Exacto.
Y controlarlo, ¿no?
Parte de la responsabilidad es asumir que uno en determinadas situaciones no puede. Mis amores, quiero decirles algo. Ha sido un placer este programa. Yo les quiero decir que estoy muy orgullosa de ambos. Ha sido una mesa de diálogo que me encantó coordinar y a su vez que han ingresado cantidad de mensajes. No los quise interrumpir porque era un ping-pong fantástico entre ustedes, que fue bellísimo escuchar este programa. Roberto Sosín, muchísimas gracias. Como siempre es un placer y lo va a ser desde ahora y desde siempre establecer contacto contigo. Gracias, Roberto.
A ustedes por llamar y bueno, me alegra que podamos contribuir a los objetivos de tu programa, Alejandra.
A ver, ya es nuestro programa, es de todos nosotros. Gracias, Roberto, y es de la lechería y de la cultura lechera y de todas las economías regionales. Gracias, Roberto, cuídate mucho, abrazo inmenso. Chao, Roberto. Él es productor agropecuario y lechero en particular desde 1986, coordinador de la Mesa Nacional de Productores de la Leche, fundador de Federación Argentina de Productores de Leche, FAPROLE. Desde 2009 a 2016 fue director nacional de Planificación Estratégica Sectorial. Actualmente sigue vinculado a la actividad administrando tambos y trabajando en política agropecuaria general y en particular láctea. Estuvimos con Roberto Sosín. Y ahora me despido de mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche. Fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales, mi querido Juan Melchor Trocero. Juanchi, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 16 horas.
Por supuesto, y espero que podamos tener algún día, este es un deseo, algún debate con quienes piensan diferente a lo que nosotros propusimos en este momento, ¿no?
Sería fantástico.
Y enriquecernos nosotros sobre el tema.
Y así lo vamos a hacer. Juanchi, nos encontramos el próximo viernes a las 16, con mucho, pero mucho más cultura que, Juanchi.
Lechera, por supuesto.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.